Esta es la segunda parte del sermón, la morada de Dios número 3, día 4, fiesta de tabernáculos 2022. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a leer el ejemplo de Saúl. Vamos a analizar al primer rey de Israel. ¿No les parece que hubiera sido agradable que él hubiera tenido éxito? Porque aquí hay otra lección. Debido a que Dios nos ha elegido, lo cual Él ha hecho y nosotros hemos sido elegidos por Él para que salgamos de este mundo y nos ha dado su Espíritu Santo. Eso es verdadero y correcto y nos usa para que hagamos lo que sea que Él quiere que hagamos. Pero nosotros no podemos ponernos satisfechos o estar satisfechos con nosotros mismos y comenzar a ir en contra de Dios pensando que aún así estamos haciendo su voluntad. Y vemos que esto se repite una y otra vez. Ahora leamos lo que Samuel probablemente añadió a la palabra de Dios concerniente a un rey. Dios quería que hubiera un sistema de jueces, pero estas recomendaciones tuvieron que ser dadas porque ahora habría una sucesión de reyes. Y sabemos que Samuel tal vez tuvo que poner esto, aunque suena a que pudo estar ahí antes de que estas cosas sucedieran. Porque esos ancianos que vinieron a Samuel a pedirle un rey no mencionaron que estas escrituras estuvieran ahí acerca de qué hacer cuando tuvieran un rey. Así que es muy evidente lo que Samuel escribió, porque en Deuteronomio 17, vamos a Deuteronomio 17, en el verso 14, que dice lo siguiente, Deuteronomio 17, 14. Dice, cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Dios quería que su nación fuera diferente, que fuera justa, para que el resto del mundo pudiera verlo y quisieran imitarla. Porque recuerden que todo el propósito de Israel, según lo que vemos en Éxodo 19, era que el pueblo fuera al mundo como un reino de sacerdotes que les mostrara el camino de Dios. Una nación santa. Y miren cuánto pone Dios en nuestras manos para que tomemos decisiones, para ver si vamos a elegir de acuerdo a su voluntad y tener su bendición. O no vamos a hacer lo que Dios dice por otro lado, que también es posible, pero pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y eso es lo que pasó con Saúl. Dice aquí en Deuteronomio 17:15, ciertamente colocarán un rey sobre ustedes a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes entre sus hermanos, y no pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos, y eso vamos a ver más adelante qué pasó con eso. No multiplicará caballos para sí mismo ni hará a la gente volver a Egipto. Y eso no necesariamente significa regresar a vivir a Egipto, significa regresar a las prácticas de la religión egipcia. Entonces dice, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos porque el Señor les ha dicho no regresarán por ese camino otra vez, ni multiplicarán esposas para sí mismos. Recordemos esto. ¿Para qué? Para que su corazón no se aparte. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y será cuando se siente en el trono de su reino, que escribirá para sí mismo una copia de esta ley en el libro de ese el cual está en custodia de los sacerdotes levitas. Ahora aquí hay una lección para nosotros acerca de por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dios nunca quiso que hubiera una gran familia real que fuera intocable. Aquí vemos una instrucción directa para el futuro rey, verso 18. Dice, y será cuando se siente en el trono de su reino que escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas. Entonces va a escribir la ley de Dios. Ahora, ¿cuántos cientos o tal vez miles de veces hemos escuchado acerca del estudio y la oración? El estudio y la oración, ¿por qué necesitamos eso? porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo vamos a entrar al reino y comenzar a gobernar si no le hemos mostrado a Dios que le amamos, que guardamos sus mandamientos y que hacemos todo de acuerdo a su palabra? Es lo mismo aquí con el ejemplo que vemos del rey, verso 19, y estará con él y la leerá todos los días de su vida. ¿Por qué razón? Porque estudiamos y volvemos a estudiar una y otra vez. Porque estamos aquí en la fiesta de tabernáculos repasando la secuencia de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel y sus jueces y sus reyes. Porque vamos a ser reyes y sacerdotes, como ya lo hemos visto gobernando con Cristo. Así que necesitamos aprender. Aquí está el porqué, dice, para que pueda aprender. ¿Recuerdan ustedes dónde comenzamos? Juan 6:45. Está escrito en los profetas. Dice, todos ellos serán enseñados por Dios. Entonces, ¿cómo es que somos enseñados por Dios? A través de su palabra. Así era antes y así es hoy en día. Deuteronomio capítulo 17 en el verso 19. Dice, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos sus estatutos para hacerlos. Es sumamente importante porque la lección de esto, de hecho, continúa en el siguiente verso, el cual es que necesitamos mantener estas cosas en nuestra mente. Y quiero hacer referencia a nuestro folleto titulado ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? Porque esto es lo que pasó en la iglesia de Dios en Pasadena y en todos los demás lugares. Ellos no hicieron lo que dice aquí, tampoco siguieron las instrucciones. Así que terminaron teteniendo una jerarquía en donde se consideraba que cualquiera que hablara en contra de los ministros era malvado. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien ve algo que el ministro está haciendo que no está bien y que necesita ser dicho, ser corregido? Verso 20, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Porque ¿qué ocurre cuando es así? Dice, no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es una buena lección, ¿no creen? Y luego podemos ver la dedicación de Saúl, hecha por Samuel. Leámoslo en 1 Samuel 10, 18. 1 Samuel capítulo 10, verso 18. Dice así, dice, y dijo Dios al... Y dijo, no dice Dios, dice, y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor Dios de Israel, a toda la gente que estaba reunida para la coronación. Dice, yo saqué a Israel de Egipto y los salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos y de aquellos que los oprimían. Y en este día, ustedes han rechazado a su Dios, quien los salvó él mismo de todas sus calamidades y sus tribulaciones. ¿Y qué pasa cuando no tenemos fe en Dios? ¿Recuerdan lo que hemos dicho en nuestra oración modelo? Hágase tu voluntad. ¿Qué pasa si es la voluntad de Dios que tengamos una prueba y nosotros nos enojamos porque creemos que debemos de tener bendición? Tal vez Dios quiere que tengamos una prueba antes de ser bendecidos. Bueno, Él quiere ver qué es lo que hacemos cuando estamos siendo probados. Verso 19, y en este día ustedes han rechazado a Dios, quien los salvó Él mismo de todas sus calamidades y tribulaciones. Y le han dicho, pero coloca un rey sobre nosotros, y ahora preséntense ustedes mismos ante el Señor por sus tribus y por sus miles. Verso 20, y cuando Samuel había hecho que todas las tribus de Israel se acercaran, la tribu de Benjamín fue tomada. Y cuando él había hecho que la tribu de Benjamín se acercara por familias, la familia de Matri fue tomada. Y Saúl, el hijo de Quis, fue tomado. Y ellos lo buscaron, pero no podían encontrarlo. A lo mejor se estaba escondiendo en algún lugar, pero finalmente lo encontraron. Verso 24, y Samuel le dijo a todo el pueblo. Aquí está enfrente de todo el pueblo, el hombre más alto de los alrededores, probablemente muy bien parecido. Veremos que Saúl realmente tuvo la oportunidad de que le fuera bien, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice aquí en el verso 24, ¿ven ustedes a aquel quien el Señor ha elegido? ¿Que no hay ninguno como él entre todo el pueblo? Y el pueblo gritó y dijo, larga vida al rey. Entonces Samuel dijo al pueblo de manera del, la manera del reino, y lo escribió en un libro y lo guardó delante del Señor, y Samuel despidió al pueblo cada uno a su casa. Entonces ahora vamos a ver el declive de Saúl, porque también podemos aprender otra gran lección de parte de Dios concerniente a cómo resuelve él algunos problemas. Tal vez algo por lo que estamos pasando o experimentando, a veces Dios espera un tiempo antes de resolverlo. Él a veces le da la oportunidad a nuestros enemigos de que cambien su manera de ser, para que no tenga el juicio de ellos, para que no venga el juicio de Dios sobre ellos. Podemos encontrar en Jeremías 18 cómo Dios juzga a todas las naciones, lo cual significa al rey. Un ejemplo de esto lo vemos con lo que ocurrió en el libro de Daniel con Nabucodonosor. Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 1. Esto es Primera de Samuel 15, 1. Y Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha la voz de las palabras del Señor. Escúchenlas correcta y cuidadosamente. Dice verso 2, así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Castigaré a Amalek por eso que le hizo Israel, como se colocó en el camino cuando subió de Egipto, casi 400 años antes de esto. Y le dice, ve ahora y golpea a Amalek y destruye completamente todo lo que ellos tienen. Y no los perdone, sino mata a hombre, mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro, a todos. Verso 4. Y Saúl reunió al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl vino a una ciudad de Amalek, que estaba en espera en el valle, y estaba en espera en el valle, más bien. Y Saúl dijo a los kenitas, váyanse, partan. Esta no es su batalla, ustedes váyanse. Y vamos a ver qué hizo Saúl, pensando que él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero la modificó con sus propios pensamientos, y es algo interesante, verso 7. Y Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila, como va a Shur, lo cual está arriba a través de Egipto. Él tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y completamente destruyó todo el pueblo con el filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y de los bueyes de los engordados y de los corderos y todo lo que era bueno, y no los destruirían completamente. Pero todo lo que era vil y débil completamente destruyeron. Verso 10, y la palabra del Señor vino a Samuel diciendo, me arrepiento que he colocado a Saúl como rey, porque él se ha vuelto de seguirme y no ha ejecutado mis mandamientos. Hermanos, pensemos en eso, en relación a dónde estamos ahora y cómo la iglesia puede seguir adelante sirviendo a Dios de la manera en que debe de ser, sometiéndose a Dios y siendo fiel en toda la palabra de Dios. Dice, y esto afligió a Samuel y él clamó al Señor toda la noche. Verso 13, y Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, eres bendito del Señor. He ejecutado el mandamiento del Señor. Y Samuel dijo, entonces, ¿qué es este balido de rebaño en mis oídos? ¿Y qué es el sonido de la manada el cual escucho? Y Saúl dijo, ahora, ¿quién era el responsable? Saúl como rey. Le dijo Samuel a Saúl lo que él debía hacer, ¿verdad? Entonces Saúl dijo, ellos, culpando a otra persona, ¿verdad? Suena lo que vemos actualmente en la política, todo a nuestro alrededor. Toda la gente malvada que se encuentra a cargo al ser descubiertos haciendo algo mal, apuntan a aquellos que son inocentes y los acusan. Entonces, se excusa, dice, ellos nos han traído de los amalecitas. Así lo hizo el pueblo, pero la culpa era de Saúl, no sobre el pueblo, porque si él les hubiera ordenado que destruyeran todos los animales, lo hubieran hecho. Y él mismo debió haber matado a Gag, el rey, pero no lo hizo. Entonces dice, los trajeron de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Noten que no dice al Eterno nuestro Dios. ¿Puede uno hacer algo malo, traerlo ante Dios y esperar que sea aceptado en justicia por Dios? Nunca ha sucedido. Y si el resto, continuando el verso 15, el resto hemos destruido completamente. Y Samuel le dijo a Saúl, espera y te diré lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le dijo, habla. ¿Ven por qué, hermanos, tenemos el Antiguo Testamento? Y porque Pablo escribió en 1 Corintios 10 que todo es ejemplo para nosotros. Saúl tenía buenas intenciones, pero él sabía cuál era el mandamiento de Dios. Uno no puede ir en contra de los mandamientos de Dios solamente porque es bien intencionado. Sigue siendo pecado. Uno no puede hacer que Dios acepte eso. Por eso debemos de cumplir con la palabra de Dios. Verso 17. Y Samuel dijo, cuando tú eras pequeño en tu propia vista, no llegaste a ser cabeza de las tribus de Israel. Y el Señor te ungió rey sobre Israel, y el Señor te envió en el camino y dije, ve y destruye completamente a los pecadores, los amalecitas, y pelea contra ellos hasta destruirlos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? Y aquí podemos recordar esas tres palabras que dicen, obedece mi voz. ¿Por qué te lanzaste sobre el despojo e hiciste lo malo en la vista del Señor? Verso 20. Y Saúl dijo a Samuel, sí he obedecido la voz del Señor y he ido en el camino en el cual el Señor me envió. Y he traído a Gag, el rey de Amalec, y completamente destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el despojo de los rebaños y de la manada, lo mejor de las cosas dedicadas a destrucción para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, fue con buena intención. Ahora piensen cómo se sintió el pueblo cuando Saúl les dijo que no los mataran. Tomémoslos como sacrificio para Dios. Ellos llevaban todas las cosas buenas para darlas a Dios como sacrificio. Creían que estaban haciendo lo correcto, pero no fue así. Verso 22, y Samuel dijo, ¿tiene el Señor gran deleite en ofrendas quemadas y sacrificios como en obedecer su voz? ¿En dónde comenzamos el mensaje de hoy? En Juan 17, ¿verdad? Que dice Cristo en su oración en la oración del Señor. Que la palabra de Dios es lo que importa. Y dice, he aquí, obedecer, dice el verso 22, es mejor que el sacrificio. Prestar atención, escuchar y hacer. Es mejor que lo gordo de carneros. Porque la rebelión, y nosotros necesitamos entender eso. Porque la rebelión puede venir con algo que se mira bien. Pero sigue siendo rebelión. Es por eso que nuestro estándar deben ser las palabras de Dios, no nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Verso 23, porque rebelión es como el pecado de brujería y terquedad es como iniquidad e idolatría. Noten lo que Samuel le dice. Dice, porque ha rechazado la palabra del Señor, él también te ha rechazado de ser rey. No pasó enseguida, así que una lección más es que si la corrección de Dios no viene de manera instantánea, no pensemos que todo está bien, porque viene más tarde, en el tiempo de Dios, probablemente en una manera que no esperamos. Dice, porque has rechazado la palabra del Señor, él también ha rechazado, te ha rechazado de ser rey. Entonces apliquemos esto nosotros en lo concerniente a entrar en el reino de Dios. Son grandes lecciones. Y Saúl dijo a Samuel, he pecado, porque he desobedecido el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Y ahora, por favor, perdona mi pecado y vuelve conmigo de modo que pueda adorar al Señor. Y Samuel le dijo a Saúl, no volveré contigo porque has rechazado la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado a ti, ese rey sobre Israel. Y como Samuel se giró para salir, Saúl se aferró a la falda de su túnica y la rasgó. Y Samuel le dijo, el Señor ha rasgado el reino de Israel de ti este día y lo ha dado a tu prójimo, quien es mejor que tú. Qué ejemplo tan interesante. Ahora hablemos del rey David. ¿Qué sucedió aquí en la historia? Dios escogió a David, lo vemos en 1 Samuel 16. Luego David se convirtió en asistente de Saúl. Había odio de parte de Saúl hacia David, porque él podía ver que David era aquel quien iba a tomar su trono. Así que hubo riña entre Saúl y David por un periodo de tiempo prolongado. Saúl y su hijo mueren en batalla. Y entonces David se convierte en rey. No pasó todo al mismo tiempo, pero porque sabemos que primero reinó sobre Jerusalén. Y luego los líderes de las 10 tribus vinieron a Jerusalén y hablaron con David. Esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 5 en el verso 1. 2 Samuel 5:1. Dice, y todas las tribus de Israel fueron a David, a Hebrón, y hablaron diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También en tiempo atrás, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien guiaba a Israel a la guerra y los volvías a traer. Y el Señor te dijo, tú alimentarás a mi pueblo Israel y serás un pastor sobre Israel. Y todos los ancianos de Israel fueron al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor y ungieron a David rey sobre Israel, sobre las 12 tribus. Y David peleó buenas guerras, muchas buenas batallas, él era fiel. Sirvió a Dios y luego encontramos el relato donde David estaba pensando acerca de construir una casa o templo para Dios. Esto está en 2 Samuel capítulo 7, el verso 1. 2 Samuel 7:1. Dice, y sucedió cuando el rey vivía en su casa y cuando el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor. El rey le dijo a Natán el profeta, mira, ahora yo vivo en una casa de cedro, pero el arca de Dios vive dentro de cortinas. Él tenía el arca de Dios en un lugar especial en su casa, el cual era como una tienda con cortinas. Asaf era el sumo sacerdote y otros levitas estaban con él. Verso 3, entonces Natán le dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. ¡Qué declaración! ¿No creen? Piensen en eso un minuto, porque David, después de haber obtenido esta gran bendición de seguir adelante con los planes de construir una casa para Dios, aunque no él personalmente, sino un hijo que saldría de sus entrañas, dice el verso 4, y sucedió esa noche que la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y dile a David mi siervo. Así dice el Señor. ¿Me construirás una casa para mi vivienda? Porque no he vivido en una casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he caminado en una carpa y en un tabernáculo, en todos los lugares en los cuales he caminado con todos los hijos de Israel. Dios estaba habitando con ellos. Lo que él hizo fue poner a el Shekinah en el lugar santísimo. Continuó diciendo, ¿hablé yo una palabra alguna a las tribus de Israel, aquellos a quienes ordené alimentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me construyen una casa de cedro? No hizo eso Dios. Aquí Dios bendijo a David y dijo, lo voy a hacer, aunque no lo he hecho antes hasta este día. Es algo asombroso, verso 8. Dice, por tanto, así dirás a mi siervo David, Así dice el Señor de los ejércitos, te tomé del redil, de seguir las ovejas, para ser príncipe sobre mi pueblo Israel, y estuve contigo donde quiera que fuiste, y he cortado todos tus enemigos de tu vista, y te he hecho un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Y más aún, designaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que puedan vivir en un lugar de su propiedad y no se moverán más. Esa es una profecía acerca de enviarlos a lo que ahora conocemos como Europa y Reino Unido. Pero mucho tiempo después de esto que leemos, estamos hablando de muchos años después, entonces dice, y no se moverán más, tampoco los hijos de maldad los afligirán más como antes. Y esto es una referencia al milenio. Verso 11, incluso desde el tiempo que ordené jueces para estar sobre mi pueblo de Israel, así te haré descansar de todos tus enemigos. El Señor también te dice que te hará una casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu semilla después de ti, quien saldrá de tus lomos, y haré su reino seguro. Él construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de los hijos de hombres, pero mi misericordia no lo dejará, como la tomé de Saúl, a quien deseché delante de ti. Y tu casa y tu reino serán asegurados para siempre delante de ti, y tu trono será establecido para siempre. Es otra larga historia, ¿verdad? Pero es verdad. Y sí sucedió, verso 17, de acuerdo a todas estas palabras y de acuerdo a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa que me has traído aquí? Y esto fue una cosa pequeña a tu vista, Señor Dios. Sino también has hablado de la casa de tu siervo para un buen rato por venir. ¿Y es esta la manera de los hombres, oh Señor Dios? ¿Y qué más puede decirte David? Porque tú, Señor Dios, conoces a tu siervo. Por amor a tu palabra y de acuerdo a tu propio corazón, has hecho todas estas cosas grandes para que tu siervo sepa. Y entonces David fue bendecido por Dios. Y uno pensaría que con eso y con la gran promesa que le fue dada, aseguraría que iba a seguir a Dios. Se aseguraría de ser justo como Dios dijo y tendría descanso de sus enemigos. Pero ¿qué pasó después? Tuvo el amorío con Betsabé, y además mató al esposo de Betsabé, Urías el Eteo, en una batalla contra el pueblo enemigo. El castigo de eso fue que la propia casa de David se volvió contra él por el resto de su vida. Y entonces hubo una gran rebelión entre sus propios hijos acerca de quién tomaría el trono, y fue un tiempo terrible y angustioso para David. Fue reprendido por todos en el reino porque ellos sabían que él había pecado contra Dios, lo que hizo. Lo sabían, Joab lo sabía. Él sabía todos los problemas dentro de la familia real. Pero incluso a pesar de esto, Dios guardó su palabra. Y dejó que Salomón, el hijo de David, se convirtiera en rey y que construyera el templo que David quería construir. Vamos a terminar aquí y continuaremos con el tema mañana, porque hay muchas más lecciones que podemos aprender y debemos aprender. ¿Qué es lo que va a suceder en el milenio cuando todo esté bien y en calma y todo esté perfectamente bien a unos 500 años adentro del milenio? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a juzgar, a gobernar? Todas esas son preguntas que necesitamos contestar y buscar en la palabra de Dios. Pero el resumen de todo esto es para que nosotros podamos estar en el reino de Dios y para que nosotros podamos ayudar a construir el reino durante el milenio. El reino de Dios bajo Cristo. Nosotros tenemos que aprender las lecciones de amor, de verdad, de humildad, y servir a Dios y estar viviendo por toda la palabra de Dios. Solo observen cuánto se pierden los protestantes al decir que no tenemos que seguir nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Miren, hermanos, cómo esto nos ayuda a prepararnos para el reino de Dios que está por venir. Que debemos vencer la naturaleza humana de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Para que cuando seamos resucitados y cambiados de carne a espíritu, esa sea una cosa grande y muy gloriosa. Así que con esto damos terminado el mensaje del día de hoy y continuaremos con el tema el día de mañana.